esta hora acerca de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Ya nos va a contar ella de qué se trata. Y estamos ahora en contacto telefónico con Nancy Senger. Ella es representante de la Asociación Civil de Enfermos Lisosomales del NEA. Muy buenos días, Nancy. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, chicas. Gracias por este contacto. Feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, se va a realizar una barrileteada, ¿no? Por las enfermedades poco frecuentes.
Se ha realizado.
Fue el domingo. Ahí está. Sí.
Fue el domingo 29. Así es. Fue una barrileteada a nivel nacional e internacional, podríamos decirlo, porque algunos países se han sumado, Portugal, México y no sé qué otros lugares, pero sí, fue realmente exitosa y en algunos puntos del país se ha reprogramado por cuestiones climáticas que van a estar desarrollando el próximo domingo. Así es, para hacer difusión de las enfermedades poco frecuentes.
¿Y qué son las enfermedades poco frecuentes?
Las enfermedades poco frecuentes afecta a uno de cada 2000 habitantes. En Argentina tendríamos alrededor de 4 millones de personas que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente y muchos de ellos aún no se han enterado porque al ser tan poco frecuente los médicos confunden el diagnóstico y los mal medican, los mal diagnostican. Hay una odisea diagnóstica que puede durar 5, 10 años o más. En mi caso, duró 26 años de odisea diagnóstica, ¿verdad?
E inclusive tu papá también, ¿no? No llegó a ese diagnóstico.
Exactamente. Mi padre falleció a los 58 años sin tener su diagnóstico de enfermedad de Fabry.
¿Y de qué se trata esta enfermedad? Entiendo que también hay un componente hereditario allí.
Exacto. La enfermedad de Fabry se produce por la poca la escasa actividad o nula actividad enzimática, que esto hace que al no tener ese filtro, digamos, que es que filtra todas las grasas en la sangre, esto se vaya acumulando esa grasa y hace que empiecen a colapsar los diferentes órganos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siendo adolescente, perdí la audición del oído izquierdo y el médico que me atendía, el otorrino, no entendía por qué. Pensó que tenía un tumor en el cerebro. Me hicieron estudios de potenciales evocados y no había nada. Entonces, claro, la enfermedad va dañando los órganos. Como pasó con este otorrino que pensó que tenía un tumor, la enfermedad avanza, te detona un órgano y después va por otro. Yo a los 16 perdí la audición de mi oído izquierdo, disculpen.
Sí.
Y después fui por más, ¿no? Resulta que a los 34 años yo era una gran fabricadora de piedras y el médico, por ejemplo, decía, no puedo entender cómo no orinás sangre. Y cuando por fin decide el doctor, el urólogo, hacerme la parascópica para ver si me sacaban las piedras, me manda a hacer un estudio para ver que no sea alérgica al yodo, y se me pudrió el brazo con un pinchazo, duró 11 meses para que cicatrizara ese pinchacito. Así que esto tuvimos que obviar y teníamos que ir por lo tradicional. Cuando se curó mi brazo, ya estaba embarazada, así que no pude quitarme las piedras que tenía. Fue todo un gran desafío, ¿no? Cada embarazo que tuve. Pero nunca nunca llegué a obtener el diagnóstico de precisión recién a los 34 años.
Ahora, Nancy, estoy pensando en base a lo que estás contando y que, bueno, cualquiera de nosotros lo puede vivir cuando, digamos, no da con el profesional adecuado, pero pensando en todos los avances que hay en la medicina, en los profesionales que tenemos en nuestro país, ¿cuánto falta todavía, no?, para que se acorten los procesos y se dé con un diagnóstico adecuado?
Mira, Marcela querida, ya van 12 años de la sanción de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, que es la Ley 26.689. Es una ley de protección integral al paciente y a toda su familia, porque cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, se crea todo un daño colateral, porque en mi caso, yo sabía cuál era el sueño de mi padre y yo era chiquita, me iba a dormir y yo pedía sentir lo mismo que mi papá para poder entenderlo, para poder ayudarlo, porque él había quedado sordo, pensaba que él tenía elefantiasis, los estudios de mi padre se habían llevado a Estados Unidos, los médicos de allá decían que él necesitaba un reemplazo de cadera, pero que primero había que combatir toda esa infección. Fue todo muy muy duro para todos. A mí me partía el alma verlo a mi papá, cómo avanzaba la enfermedad y que él cada vez estaba como más solo y esa enfermedad que no lo dejaba vivir en paz, ¿no es cierto? Entonces, como esta enfermedad es crónica, degenerativa, discapacitante, es genética, es hereditaria, como vos decías, en el caso de la enfermedad de Fabry. Yo, por ejemplo, desconocía que yo tenía la enfermedad, ¿ok?
Sí.
Y mi papá, cuando él comienza a notar que yo no escuchaba, que todos me decían, ¿por qué gritás? Y yo, claro, yo escucho un solo lado, qué sé yo, me dan un montón de medicamentos para no perder la audición. Mi papá, desesperado, él no quería que a mí me pasara lo mismo que a él, desconociendo totalmente que la enfermedad de Fabry se transmite a través del cromosoma X. Las mujeres somos 2X, el hombre es XY. Entonces, nosotros somos 6 hermanos. En este caso, el hombre transmite solamente a las mujeres. En cambio, yo tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer, transmití a uno de los varones y a la única mujer que tengo.
Claro.
¿Okay?
Sí. Nancy, y vos dijiste que hay una ley nacional, me gustaría que hablemos de eso, que te permite a vos acceder al tratamiento y a tus hijos también en forma gratuita a través de tu obra social o del sistema público.
Claro, o sea, tenemos 100% la cobertura, cosa que no es fácil. A mí la obra social me compró 2 meses la medicación y nunca más. Entonces yo tuve que poner un recurso de amparo. Y en esa época, claro, nadie sabía lo que costaba la medicación. La obra social cubre una parte y Nación cubre la otra parte. ¿Entendés?
No
es tan sencillo.
Sí.
Y yo te voy a develar algo que por ahí te va a sorprender muchísimo. El tratamiento que nosotros realizamos, los pacientes con enfermedades Fabry, cada 14 días de manera ininterrumpida, se realiza en base al peso del paciente, la terapia de reemplazo enzimático. Es como cuando te vas a hacer una quimio, te ponen, en mi caso uso 4 viales. Y te digo, en el mundo existen solamente 2 laboratorios que fabrican esa enzima.
Sí.
¿Qué pasa? Cada frasquito sale $2,500. ¿Ok?
Sí. ¿Y vos usás cuántos por mes?
No.
¿Cuántos necesitas?
Cada 14 días. Hay meses. Sí. El tema es así. Son 26 infusiones en el año, de las cuales dos se realizan tres veces en el mes, porque es cada 14 días, de forma ininterrumpida. No hay manera de perderse, ¿ok?
Sí.
Yo uso cuatro viales por infusión, mi hija usa tres viales por infusión y mi hijo usa dos viales por infusión. Bueno, cada frasquito vale $2,500.
¿Y cómo ves vos estas propuestas también a nivel nacional? Ahora va a haber elecciones nuevamente. Uno de los candidatos habla de, bueno, de dolarizar, por ejemplo, ¿no? Pensando en tu tratamiento en dólares, inclusive la negación de que la salud sea pública. ¿Cómo ves vos esa situación?
Ay, mirá, si alguien me presta la motosierra, yo me ofrezco para decapitarlo, a ver qué le parece a él. O le corto las piernas, o le saco el corazón. Cero empatía. No, te juro, yo siempre, hasta que tuve que convivir con la EPOF ya revelada ante mí, yo era política. Y estuve un mes en casa de gobierno en el octavo piso, estaba la otra gestión, año 2006, estuve un mes esperando que me atienda el ministro de Salud, el doctor Mayol, el cual nunca me recibió. Un mes, y fue compañero de trabajo de mi papá en la unidad 7. Así que imagínate la empatía que tenía este hombre, cero. En esa época, el actual gobernador, el señor, el gran servidor público, contador Jorge Milton Capitanich, fue el único que me recibió, cayó de espalda y se puso a mi entera disposición, me consiguió audiencia con el actual, en esa época era el doctor Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, me consiguió entrevista con él, con la Superintendencia de Salud. La verdad que yo ahí conocí lo que era un servidor público, por primera vez en mi vida, ¿ok?
Sí. Y Chaco tiene, a partir de lo que vos venís reclamando, también una ley provincial de las enfermedades poco frecuentes.
En el año 2011 la legislatura chaqueña sancionó una ley, la 6814, sobre el programa de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de las enfermedades huérfanas.
Sí.
Y la ley 6815, que creó el Registro Provincial de Enfermedades Huérfanas, ¿ok?
Sí.
Pero eso no fue algo que yo milité en esa época. Eso lo hicieron otra organización en ese momento. Pero, claro, yo en el 2013 dije... Vaya, antes, como en el 2010, yo dije, bueno, si todos hacen la vista gorda. La hermana de Lilita Carrió, por ejemplo, me había dicho que yo me iba a morir sin el tratamiento y que la hermana no podía hacer nada, que era una fortuna.
Qué terrible. ¿Eso fue cuando era diputada?
Claro, te estoy hablando allá, yo todavía no, me habían comprado dos meses la obra social, la medicación y después nada más. Y claro. Ahí es donde entra a intervenir el senador Capitanich, y nunca más real eso de que la salud no tiene precio, ¿ok? La verdad que yo cuando, uno termina la odisea diagnóstica, tiene el diagnóstico, pero después tiene que resurgir como el ave fénix y viene otra odisea, poder concretar el tratamiento de manera ininterrumpida.
Claro.
Yo después de eso, de la del servicio del actual gobernador, yo al año del tratamiento, todos decían que los órganos dañados ya no había vuelta atrás, ya se perdía, y sin embargo mi hipertrofia hizo una involución. Los médicos de Buenos Aires presentaron mi caso en Suiza, demostrando de cómo haciendo el tratamiento de manera ininterrumpida tenía muy buenos resultados. Y eso que a la fecha no hay terapia génica, no hay una cura para nuestra enfermedad, esto lo que hace es hacer que se enlentezca, por decirlo de alguna manera, retrasar todo esto y que la enfermedad no avance a pasos agigantados, ¿ok?
Claro.
Tengo mi tío que falleció a los 32 años, dejaron de funcionarle los riñones porque esta enfermedad, como te decía, se transmite a través del cromosoma X, es más cruel en los hombres porque tienen una sola X, ¿ok?
Sí. Y a partir de esta ley, bueno, ustedes hoy tienen la cobertura de del tratamiento, vos y tus hijos, y pueden acceder. Bien. Y estás y tenés miedo de que esto no siga, digo, de cómo va a seguir a partir de la lucha, no solamente por la ley, sino también por esta lucha con las obras sociales que vos decís que tuviste también, ¿no? Para que cumplan con la ley.
Exacto, como yo te decía, yo antes era apolítica, yo soy una agradecida a Jorge Milton Capitanich y te digo la verdad, me duele muchísimo, no puedo entender cómo no hubo reelección para él, cómo la gente puede ser tan, no sé, no voy a poner un nombre, pero me duele muchísimo. A mí nunca me importó las elecciones, pero hoy día estas elecciones me preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Porque como vos decís, el futuro son los chicos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo ya estoy grande, ya estoy de regreso. ¿Pero qué va a pasar con mi hijo, con mi hija? ¿Entendés? No tienen empatía. ¿Qué va a pasar con toda esta gente, con todo este universo de enfermedades poco frecuentes que hay en el país? ¿Qué? ¿Vamos a dar un arma y vamos a pegarle un tiro a cada uno y listo? O sea, la gente está tan cegada, no hay punto de comparación. A mí puede no gustarme una persona, pero tengo que dejar de lado mi ego y pensar en el colectivo. No soy solo yo, ¿ok? Entonces, por ahí es donde yo me vuelvo loca. He ido a Buenos Aires, hace poco vino un chico de Juntos por el Cambio a hablar y lo di vuelta, le digo, esas orejitas que tenés se van a convertir en las orejas de Dumbo porque te voy a traer todos los problemas de las personas con enfermedades poco frecuentes.
Claro, ahora hay que también seguir poniendo en agenda, ¿no?, estos temas. Nancy, nos quedamos sin tiempo, pero una última pregunta. ¿Esto pasa en otros países? Digo, que las personas con enfermedades poco frecuentes tengan el tratamiento gratuito a través de una ley.
Mirá, Chile tiene la ley Ricarte Soto, algo así es, pero todos tienen problemas de acceso.
Sí.
En México es mucho más tranqui, digamos, porque tienen a un señor que de apodo tiene el dragón de las EPOF, y bueno, pero esto es así, o nos ayudamos entre todos o nos pasan con la motosierra por encima, y eso no tiene que suceder.
Bien.
No puede suceder.
Nancy, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿eh? Que tengas buen día.
Gracias a ustedes, chicas. Buen
Gracias.
Día.
Bueno, y hablábamos con Nancy Senger, ella es representante de la Asociación Civil de Enfermos Lisosomales del NEA.